La receta del éxito no existe. No existe.
Pero si de algo estamos seguros, es que hay ciertos ingredientes que no pueden faltar.
ADN
Empresario.
En búsqueda de la fórmula del éxito en los negocios, por Jonathan Loewy.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de ADN Empresario, en búsqueda de la fórmula del éxito, esa búsqueda que iniciamos hace ya varios episodios y que, bueno, en todos los capítulos vamos agregando una mirada diferente de distintos ángulos. Hemos tenido artistas, por ejemplo, empresarios que han venido y han dado su opinión, y han venido gerentes de grandes empresas y demás. Y bueno, siempre eso, ¿no? La búsqueda. ¿Cómo podemos hacer para mejorar este ecosistema empresario, emprendedor, tan grande y tan necesario en cualquier país? Hoy tenemos un lujo, realmente. Ni yo puedo creer que podamos tener a este invitado, porque cuando uno cree que tiene una agenda complicada, tiene que ver las agendas de estas personas. Él trabaja en la banca, o sea, en un banco, en uno de los bancos más importantes del país. Y hoy lo quería invitar porque quería tener esa mirada desde arriba, ¿no? O sea, la ventaja que tienen los bancos y las posiciones como de CEO es que tienen la mirada del mercado y de distintas realidades del mercado, desde la pequeña, el emprendedor, la gran empresa, pero a la vez también la mirada de su propia organización, porque todos los días tienen que tomar decisiones sobre la gestión, sobre la estrategia, sobre las finanzas de su propia organización. Así que me parecía un lujo poder contar con la presencia de un invitado de este nivel. Lo voy a presentar, él se llama Fabián Con y es CEO de Banco Galicia desde marzo de 2016, o sea que ya hace varios años, debe estar haciendo las cosas muy bien. Y antes de ocupar su puesto actual, recorrió, como suele pasar en las grandes empresas, distintos lugares. Pasó por la banca minorista, donde también fue gerente general y presidente de Galicia Seguros. Es contador y ha tenido estudios en distintos lugares del mundo, muy interesantes, ahí por Suiza y demás. Pero vamos a la parte más divertida, que es hablar con él. Te doy la bienvenida oficialmente, Fabián.
Gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Y obviamente, si puedo agregarle algo a alguno de los que está escuchando, algún emprendedor, alguien que tenga alguna idea, que la quiera llevar adelante, desde ya estoy muy complacido de poder hacer esa contribución.
Un placer. Y bueno, ya escuchaste más o menos de qué va. Fabián, desde tu mirada, desde arriba, de la propia organización, pero del mercado, si vos tuvieras que elegir algún componente, ese que vos decías, mira, para mí esto no puede faltar, ¿cuál crees que sería dentro de esa fórmula del éxito?
Te voy a hablar más desde el lugar de la experiencia, no del lugar académico, porque del académico te diría, y bueno, hablar de la planificación.
Claro.
Y vos sabés que ya para cuestionar la planificación, Bill Gates decía que si vos querés hacer un emprendimiento y tenés un programa de trabajo detallado y tenés un plan ya integral para llevarlo adelante, lo que él te dice es probablemente ya sea muy tarde. Probablemente ya lo haya hecho alguien más. Entonces, cuando uno ve a los que triunfan en el mundo de los negocios, en general, más que un plan detallado que pareciera que apelara a lo racional, viste, al seguimiento
de pasos,
a lo metódico, hay otra palabra que me gusta mucho, que es la visión. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu visión? Y la visión es que yo puedo hacer un calzado que para la gente joven nadie lo tiene, que lo quiere tener, que puede ser diferente, que puede ser más barato, que puede apelar a tal segmento o a tal deporte, o puedo hacer un restaurante con tal tipo de comida que en tal zona no hay. Vos tenés una visión. Entonces yo creo que eso es la primera parte, que la gente que tiene visión, con eso no alcanza, lamentablemente.
Es como después, el primer paso, digamos.
Es el primer paso. Vos tenés que saber qué te gustaría hacer y ver si esa visión realmente encaja con las necesidades del otro, de tu segmento target, de tu mercado, digamos, para no ponernos muy técnico. Lo segundo es, a mí me gusta mucho la gente que es disconforme, que es estudiosa, que es preguntona.
Inquieta.
Inquieta. Y dice, che, yo voy a ponerme un restaurante. ¿Qué tipo de mozos tengo que tener? ¿Cuánto les pago? ¿Qué tipo de contrato tengo que hacer? Y yo los mejores emprendedores que conocí son esos que hablan con un montón de gente. Y están inquietos y están averiguando y tienen algo que es muy importante, que es, son dos cosas. Una es, hablan con los que saben. El buen emprendedor sabe elegir con quién hablar. No habla con el vecino de enfrente que...
De cualquier cosa.
Cualquier cosa. Y dice, no, yo me pondría en un restaurante de choripán en tal lugar. Hablan con los que saben. Saben ir a la fuente de los que saben. Eso se llama también tener humildad. Tener inteligencia al mismo tiempo. Y lo segundo es, saben cuáles son las preguntas que tienen que hacer. Porque si bien no tienen un plan, el buen emprendedor tiene en la cabeza cuáles son los 7, 8
factores que no
factores,
pueden mezclar.
Componentes. Técnicamente voy a decir, bueno, cuál es la planificación, los factores estratégicos clave. ¿Cuáles son los temas? Un alquiler, un restaurante. ¿En dónde lo tengo que alquilar? ¿En qué lugar? ¿Cuánto sale? ¿Qué contrato hago? ¿Un año, dos años, a tres? ¿Si me va bien, si me va mal? Entonces, ese es otro componente que es el de que muchas veces en Argentina tenemos esa mala costumbre de tildarle al obsesivo, che, sos un obse, dejate de hinchar, estás todo el día hablando de eso, todo el día pensando, relájate. Sí. Y no es así. El buen emprendedor
es obsesivo.
Es obsesivo.
Está siempre preocupado. Me gustó esto que vos dijiste de inquieto. A ver si te interpreto bien esta cuestión. Inquieto no es solamente estar en movimiento, sino también inquieto en términos de ir en búsqueda de información, de la mejora, de la fuente, digamos, ¿no?
Exactamente.
Y no ser soberbio, porque si sos soberbio, ya sabes todo, o sea que no vas a ir en búsqueda de eso, digamos, ¿no?
Para poner un ejemplo, si yo tengo un amigo, no le digo, che, te quiero contar una idea y vos no tenés idea de lo que es un restaurante, como yo podría no tenerla, porque no tengo experiencia en restaurantes, pero te preguntaría, ¿tenés algún amigo que tiene restaurante?
Claro.
Enganchame con algún amigo que se haya puesto un restaurante y quiero charlar, que me cuente. Ese es un buen emprendedor.
Ok.
El que habla con Toña Rosa, ¿viste? Le dice, che, me quiero poner. Probablemente parezca dedicado, pero no es la dedicación adecuada.
Fabián, nombraste la visión. Me parece bueno porque hasta ahora, si bien siempre está ahí merodeando el mundo de los negocios, por ahí estaba bueno ponerlo como uno de los ingredientes. O sea que ya te anoto un ingrediente, la visión. Pero sobre todo en la gran empresa, que es donde vos te desempeñás todos los días, se está hablando mucho de algo que quiero que me ayudes a descifrar si va por un camino paralelo, alternativo, si realmente contribuye, es diferente, que es el famoso propósito. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en la facultad, posiblemente vos también, se hablaba mucho de visión, misión, valores, pero la palabra propósito no estaba tan presente. ¿Vos cómo definirías esa diferencia, si es que la hay, o por eso digo, capaz que es un complemento entre el propósito, y cómo lo trabajan ustedes?
Mira, esa es una muy buena pregunta. Sigamos con el ejemplo del restaurante.
Dale.
Vos ya elegiste el lugar, etcétera, tenés que armar un equipo de trabajo. Y ya entonces elegiste la gente, armaste tu equipo, tenés que alinearlos, tenés que darles un leitmotiv, tenés que darles algo que los unifique, una idea que los unifique. Y ahí aparece el propósito. ¿Cuál es el propósito de este restaurante? ¿Es ganar plata? Ganar plata va a ser una consecuencia de, pero si vos alineás a la gente a ganar plata, y bueno, lo que va a hacer es comprar la mercadería más barata.
O va a ir con uno que le pague mejor sueldo mañana.
Claro, entonces probablemente no sea un buen propósito. Entonces un buen propósito puede ser, tiene que estar siempre orientado a tu cliente. Que es, yo quiero servir la mejor sushi de Palermo. Quiero que la gente que coma sushi acá viva una experiencia que la disfrute más que si come en otro lado.
O sea que el propósito, perdón, para ir desarrollándolo, porque la visión puede ser muy personal del emprendedor, ¿no? Pero el propósito es algo más compartido.
Es compartido, tiene que unificar, tiene que ser muy claro, muy fácil de explicar. Cualquier empleado, ya sea desde el que limpia, hasta el que cocina, hasta el gerente, todos tienen que compartir el mismo propósito. Si todos queremos ser el lugar que mejor suyo y sirve de Palermo, no hay nada para discutir.
Perfecto.
Después vemos el cómo.
Okay.
El propósito es el qué. ¿Qué quiero ser? Entonces, el propósito es algo muy importante y se usa en todas las empresas. En el Banco Galicia, por ejemplo, nosotros, el propósito nuestro es mejorar el día a día de más personas. ¿Qué quiere decir? Usted tiene un montón de componentes. Hemos estado meses discutiendo esto. Meses. Voy a decir, pero usted, para esta frase parece simple. Meses de discusión, un montón de gente, cráneos, expertos de marketing, etcétera, recursos humanos. Mejorar, ¿qué te está diciendo? Es, no te voy a dar un producto estático. Te voy a mejorar. Todos los días voy a hacer algo más. Que ese es otro componente, y ahí nos enganchamos con el otro tema, que es el tema de la agilidad y la transformación. Anteriormente las empresas se planteaban como, yo hago este producto, este es mi proceso, esto es lo que vendo, este es mi cliente, se lo vendo. Hoy no existe más eso. Hoy, si vos sos un periodista y tenés un programa y sos exitoso, probablemente no te vaya bien si no estás pensando qué cambio mañana. Cambio el año que viene, y qué componente me falta, y qué estoy mirando de otros programas de otros países del mundo para hacerlo mejor. Entonces hay un componente, en nuestro caso es el de mejorar. Yo mejoro el día a día de más personas porque yo mejoro, porque claro, yo cambio mis procesos. Cuando digo el día a día es porque, especialmente en un banco, el banco se usa para miles de cosas, de comprarte una remera, hasta hacer un plazo fijo, hasta comprarte una casa, hasta hacer una inversión. Entonces eso es el día a día financiero. Yo te lo mejoro a través de darte herramientas para que vos lo hagas mejor, más barato, etcétera. El propósito es crecer, es tener más clientes. Fíjate todo, cuando te lo empiezo a descomponer,
está perfecto.
Tiene un montón de cosas adentro un propósito, se piensa mucho. Entonces cuando vos entras al banco te vamos a contar esto y vos lo vas a tener que repetir esto como el Padre Nuestro.
Tal, digamos, cual.
Lo vas a tener que conocer
hasta que lo incorpores como algo.
Hasta que lo incorpores y se lo puedas explicar vos cuando seas jefe al resto. Entonces, El propósito también habla de un criterio moderno, que es el criterio de transformación, el criterio de que los procesos no son estáticos, los gustos de los clientes cambian permanentemente, la competencia es cada vez más cambiante y más agresiva. Y esto pasa en cualquier segmento. Vos en el tuyo de comunicador lo tenés, lo tenemos los bancos, los tienen los restaurantes. Si te quedás quieto, fuiste.
Tal cual.
Porque el restaurante al lado va a ser mejor, así el cliente va a decir, ¿sabes que comí mejor en el otro porque me lo sirvieron de otra manera?
La transformación no es solo, porque viste que cuando uno habla de transformación, automáticamente surge una palabra más, que es digital.
Correcto.
Y no es solamente eso. No. Vos estás diciendo que en realidad esa será una de las tantas transformaciones. O sea, ustedes cuando se están transformando en el banco, lo digital es una parte que es obvia y debe estar en la agenda y en las prioridades estratégicas, pero hay otro, un montón más.
Sí. Lo digital en realidad es una, si querés puede ser hasta un error de hablar de transformación digital. Pasa que la revolución digital fue tan fuerte en los últimos años en el mundo que era
innegable.
Era innegable. Cuando había transformación tenías que hacer un app y tenías que hacer un desarrollo, etcétera, para cualquier cosa. Vos sos comunicador y bueno, si no te metés en el mundo de las redes, si no te metés en el mundo digital, mucho para comunicar no tenés. Pero en realidad, la mejor palabra que viene del inglés, hay múltiples libros de los nuevos pensadores en management que hablan de agile o agilidad. ¿Cómo hago una empresa ágil? Una empresa ágil es una empresa que tiene un montón de condiciones. La primera es esta de transformarse permanentemente. Los equipos ágiles son equipos que se sientan en general todos en el mismo lugar, tienen ritos. En el restaurante, ¿cuál sería el rito? Y si abrimos a la una, a las dos, estamos todos paraditos, mirándonos a los ojos, 6 minutos con el líder de adelante, decimos, muchachos, ¿qué tenemos que mejorar hoy? ¿Qué hicimos mal ayer? ¿Cuál es el factor clave? ¿A qué hora entra la gente? ¿Está la mesa puesta? ¿La bebida va a estar fría? ¿Vos de qué te encargás? ¿Vos de qué te encargás, muchachos? ¿A qué se parece?
Sí, como la arenga, ¿no? El jaca de los neozelandeses.
Se parece a la entrada al campo de juego.
Tal cual.
Eso hoy se hace en las empresas. Vos decís, che, pero antes no había un jefe que se sentaba y vos te sentabas aburrido a laburar.
Claro,
no, se acabó.
A cumplir con un proceso. Y aparte también algo que por ahí me parece importante sumar es, en esa charla previa también decir, ¿hay algo que haya pasado en el contexto que pueda estar afectando a los otros o a los que vengan hoy? No sé, hay una posible tercera guerra mundial. Digo, ¿eso afecta o no afecta? ¿La gente qué estado de ánimo tiene? ¿Hay un cambio de gobierno? Me parece que eso también es como ponerte en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque uno viene con el chip de la bicicleta, del tranvía o del subte, mira qué palabra había que usé, y llegás a la empresa y seguís con esa inercia. Entonces me parece que eso tiene que ver también con paremos la pelota, estás en el trabajo, hoy es un día especial, vos tenés un puesto que es distinto al de ayer. Me parece que tiene que ver también con eso, ¿verdad?
Tiene que ver con eso, exactamente. Tiene que ver con que todos tenemos, en ese momento estamos todos parados uno frente al otro, somos todos iguales. No importa si sos lavaplatos o sos el gerente del restaurante, es el momento de hablar. Porque el lavaplatos tiene tanta importancia si no llega a lavar los platos como puede tener el gerente para la atención del cliente. Entonces, es el momento en que todos pueden participar. Hay un factor motivacional muy importante. Hoy, cuando vos trabajás con equipos, el factor motivacional es importante. El rendimiento de un equipo motivado versus un equipo desmotivado, hay un abismo de diferencia. Entonces, si vos tenés un restaurante, te gustaría que estén todos enganchados y con ganas de atender bien al cliente, el cliente lo va a percibir eso.
Seguro.
Vos vas a un restaurante.
El estado anímico del negocio se lo llama.
Las ganas de satisfacer, las ganas de que el cliente valore lo que haces. Vos te sentás en un restaurante, mirás así, nadie te mira, mirás para todos lados, ningún mozo te mira, levantás la mano a ver si te traen algo.
Ahí no volvés.
Y no tienen mucha ganas. Los tipos están ahí, cobran el sueldo, etcétera. No tienen muchas ganas de satisfacer al cliente. Eso hoy hace la diferencia. Entonces, agilidad tiene varios componentes. Decíamos, hay temas de trabajo en equipo, hay ritos, hay conceptos de agilidad y hay otro concepto que es el de mejora continua, que es, nosotros hicimos la reunión antes de abrir el restaurante para mirarnos a los ojos y definir los detalles de cómo vamos a jugar el partido ese que empieza ahora. Pero después hay otra reunión, que es, ¿qué cosas tenemos que mejorar? Que decís, che, vos sabés que acá tenemos un problema con la carta. La gente no entiende los platos que nosotros preparamos. Este plato no lo pide nadie, es el mejor que tenemos. ¿Por qué no lo pide? Che, no lo pide nadie. ¿Qué te dice la gente? No sé, ni me pregunta. Bueno, algo mal hacemos.
Algo mal estamos haciendo.
Entonces, ahí aparece la mejora continua. La técnica de agilidad, y para los emprendedores les aconsejo que lean, que busquen, hay mucha bibliografía, si buscan por internet, hasta hay un montón de publicaciones gratuitas sobre esto. La mejora continua implica que vos haces un mapa de ideas. Todas estas ideas las vas poniendo, en realidad es bastante primario, con post-it, con papelitos, se van pegando con todas las ideas. se van poniendo en el tiempo, se priorizan y dicen, bueno, esto lo hacemos la semana que viene, está la otra, vos te encargás del menú, vos te encargás de esto. Cuando terminaste, porque pasaron las 3 semanas, lo haces de nuevo.
Claro.
Y arrancás todo de nuevo porque es continua, es una mejora que va cambiando todo el tiempo. Pues fíjate que en esta charlita corta que hicimos, construimos un restaurante diferente.
Tal cual.
El restaurante este que estamos describiendo no es el mismo que vos te imaginás.
Sí, sí, el proceso es natural, ¿no? Contrata a un cocinero, contrata a los mozos, contrata, hace publicidad, el modelo tradicional. Es mucho más circular, que también tiene mucho que ver con esto, ¿no?
Es absolutamente diferente. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenés ahí? Tenés más motivación, la gente participa. Puedes detectar mejor el talento. Capaz que ves un mozo que empieza a tirar ideas y che, este pibe es el gerente.
El futuro, claro.
En 2 años, quiero que este sea el gerente, ¿no? El que tengo ahora, que no se le cae una idea. Este es el tipo que tiene las ideas. Este es el tipo que está atento, que lee las revistas, que mira en internet, que ve qué restaurantes se están abriendo, qué nuevas ideas hay, qué música poner. Yo he ido a restaurantes que te ponen en el menú el playlist del día. Entonces, fíjate la cantidad de ideas que puedes hacer en un restaurante.
Y aparte también, cuando alguna idea que tira el cocinero o el ayudante de cocina, ¿no? Digamos, alguien, por ponerlo en términos jerárquicos de bien abajo, y él tira una idea y el equipo la valida, porque también sé que en esa metodología hay una validación del equipo, no es solamente un líder diciendo esta sí, esta no, sino que el equipo dice, oye, qué buena idea que tuviste. Me imagino el orgullo y la motivación que debe dar para ese lavacopas ver que su idea de por ahí agregar la playlist en un menú se realiza.
Correcto.
Y eso genera lo que siempre en las empresas era tan difícil, que era la famosa integración, ¿no? Porque hablábamos todo el tiempo de esto, pero en los hechos la integración no se daba por la jerarquía, por no tener la posibilidad de hablar. Los jefes no hablaban más que con su segundo, ¿no? Y por eso decía el segundo, el tercero, porque era una forma de hablar. Eso se está transformando también muchísimo, me imagino, en una empresa, sobre todo como la de ustedes, que son ¿cuántos colaboradores?
Son más de 6.000. Y nosotros trabajamos mucho en estas cosas que vos decís, en muchos aspectos. Uno es el reconocimiento.
Uh-huh.
Esto que vos decís se llama reconocimiento. La gente, obviamente, trabaja por dinero, pero lo que más motiva al ser humano, esto no es una opinión,
ya
esto
desde Maslow hasta
ciencia de management,
tal cual.
Es el reconocimiento.
Uh-huh.
El tipo puede ganar menos, pero si se siente reconocido, la palmada en el hombro, el reconocimiento de sus pares, ese tipo se va contento a casa, más que si hubiera recibido un aumento de X%.
Tal cual.
Entonces, el reconocimiento es un factor muy importante. En el restaurante, el rol muy importante es el del líder.
Claro.
El líder que lidera este grupo tiene que conocer la metodología, tiene que estar coachado, entrenado, etcétera, porque si no...
No la puedo aplicar.
Cuando el cocinero diga algo, no, vos callate, no tenés idea, no sabés hablar, y ese tipo no habla nunca más, digamos. Claro. Y probablemente no solo no hable nunca más, sino que primera oportunidad se va a trabajar a otro lado y capaz que te perdiste un flor de cocinero, porque ese tipo se sintió maltratado.
Digamos. Sí, 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 o que no tenía lugar.
O que no tenía lugar. Entonces creo que el tema de reconocimiento es muy importante. En las grandes empresas el reconocimiento ya se usa mucha tecnología. Nosotros tenemos un software que hicimos nosotros, se llama Start Me Up, que es básicamente vos das estrellas, yo me la paso dando estrellas. Yo vi un evento que hicieron los chicos de, no sé, sí, de Pymes.
Pymes, por ejemplo.
Que vos has participado de los eventos que hacemos nosotros de Buenos Negocios. Digo, che, qué bien organizado. Y con mi teléfono le doy estrella a todos los chicos y ellos van recibiendo, y cuando recibís tantas estrellas por año
puedes tener un reconocimiento
y podés hasta de alguna manera hablar frente a 6.000 personas porque fuiste la persona más reconocida, aunque tengas un puesto bajo. Entonces reconocimiento es un factor central. El otro también es el de feedback. Vos podés reconocer, pero bueno, reconocés lo excepcional, pero tenés que darle feedback a la gente todo el tiempo. De nuevo, los líderes tienen que estar capacitados para dar feedback.
¿Feedback qué es? Una devolución.
Feedback es sentarte con la gente, a mirarlo a los ojos con honestidad y decirle cómo estás trabajando. ¿Qué haces bien? ¿Qué haces mal? ¿Qué mejoraría? Eso es mi visión. Pero también escucharte a vos. ¿Cómo te sentís? ¿Vos qué querés hacer de tu vida? ¿Querés ser cocinero toda la vida? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Querés ser mozo? Bueno.
Capaz que te dice, quiero ser dueño.
Dale, quiero ser dueño. Bueno, dale, qué sé yo. Capaz que nos asociamos.
La segunda sucursal que abramos es tuya.
Es tuya. Entonces, eso también es feedback. Es un feedback en dos sentidos. Yo converso con vos con una conversación abierta, una conversación en donde yo te voy a dar información y voy a recibir información de vos. Entonces, esa herramienta de feedback es algo muy importante también hoy en el management moderno. Entonces, fíjate que hablamos de reconocimiento, hablamos de feedback. Hablamos también, cuando hablamos de compañías ágiles, de todo lo que es los reconocimientos materiales. Obviamente, normalmente vos tenés que tener ciertas metodologías para pagar.
Claro.
Porque si vos a la gente haces todo esto, pero le pagás la mitad, y es complicado.
Va de la mano.
Va de la mano. Y eso hace a la responsabilidad del líder. Yo me preocupo porque vos ganes lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Claro. Mercado.
Mercado. Mercado. Esa es la variable objetiva.
Esa es la variable objetiva. Es decir, en el mundo no hay otra respuesta a cuánto tenés que ganar. Tenés que ganar mercado. Sos el mejor 10 de la Argentina.
Tenés que ganar más que el promedio del mercado.
Y obviamente vas a ganar mucho. Sos el mejor 10 del mundo y bueno, vas a ganar, como el fútbol es el deporte más importante del mundo y vos sos el mejor del mundo, el deporte más importante del mundo, sos el deportista mejor pago del mundo, como es Messi hoy. Entonces, mercado es la respuesta. Entonces, si vos sos un emprendedor y tenés tu pyme y tenés una empresa y pretendés crecer, preocupate por tener información de lo que le tenés que pagar a la gente. No es buen negocio ahorrar ahí,
claro,
porque vas a perder el talento. Los peores se te van a quedar. Uh-huh. Probablemente los mejores se te van a ir porque se van a dar cuenta enseguida, porque son inteligentes, que si son carpinteros están ganando un poco menos que el carpintero que es el primo, que les paga un 20-30% más. Entonces fíjate todo lo que le estamos pidiendo a un emprendedor.
Ahora, Fabián, yo veo en esto de cuando estudiábamos estrategia, ¿no? Esta es la nueva estrategia. Porque en el fondo vos fuiste definiendo en este camino, hablaste de mercado, hablaste de los clientes, hablaste de la gente, hablaste de procesos, porque finalmente detrás de todo esto tiene que haber un proceso. Y obviamente transversalmente también se habla de dinero. O sea, digo, hay que entender que la forma en que pensamos las empresas desde la estrategia moderna ha cambiado también, y si no cambiamos nosotros, nos quedamos perimidos en viejas escuelas, me parece, ¿no? Y creo que ese es un gran aporte de este tipo de cuestiones. Y también, algo que me queda y me motiva, es que yo creo que este tipo de empresas ágiles, hoy, los emprendedores, las pymes, están más preparados para ser ágil que tal vez una gran empresa. Me imagino que querer transformar una empresa como la tuya en una empresa ágil debe doler en algún momento, ¿no? Mientras que una empresa que son 5 o 6, que ya son ágiles por su naturaleza de que tienen que hacer de todo, me parece que tiene un camino un poco más lógico con su desarrollo. Antes tal vez si vos no tenías estructura, si vos no tenías financiamiento, si vos no tenías un montón de factores duros, que era lo que tenía la corporación, el pyme estaba medio a la deriva. Hoy me parece que tiene más que ver con la lógica del emprendedor y de la pequeña y mediana empresa. ¿Coincidís con esa visión?
Coincido, y el origen de todo esto empezó con el tema de las fintechs. Cuando los bancos del mundo empezaron a ser atacados por las fintechs y agarraban 20 chicos en un garage y se ponían a hacer un sistemita, una app para prestar plata, y era muy exitoso, a la gente le encantaba usar esa app para pedir plata prestada, y los bancos decían, che, ¿cómo puede ser que nosotros, que tenemos miles de personas? Ahí apareció la transformación digital. Ahí los bancos dijeron, ¿cómo hacemos para trabajar como ellos? Y ahí aparecieron las nuevas técnicas organizativas, donde vos vas a un banco hoy y vas a ver que hay células que son parecidas a lo que hubiera hecho alguien en el garaje de su casa. Son 20 chicos que son los que manejan los préstamos, que cambian la app todos los días y que tienen esta metodología y que todos los días están mejorando y están viendo lo que el cliente necesita. Se la pasan haciendo encuestas, estudios de mercado, evaluaciones, que ese es otro tema ya como última receta que, uh-huh, que me parece uh-huh. muy importante, que es el de la información. Hoy es muy difícil hacer un negocio si no tenés buena información, y hay mucha información disponible hoy con este tema de analytics, big data, hay mucha información, es muy fácil obtener información de la gente. Yo escuchaba ayer un podcast en el exterior que hablaba de la información y decía que hoy hay bastante consenso entre los grandes matemáticos uh-huh. del mundo que es más fácil predecir una elección presidencial, en base a información que con una encuesta.
Tal cual. Bueno, lo hemos visto localmente.
Entonces yo digo, yo sé que, y daban ejemplos, por ejemplo, que si vos sos hijo de primera generación en Estados Unidos, de blanco, nacido en tal estado y que tenés tal edad, vas a votar a tal candidato. Y hay 95%. Entonces yo empiezo a procesar toda esa información, encuentro esos parámetros, probablemente yo pueda predecir el resultado de la elección con mucha más precisión que si hago una encuesta. Entonces, ¿cómo estoy usando la información para mi negocio? ¿La gente le gusta el sushi en el restaurante o no le gusta? ¿Cuánta gente come sushi? ¿Cómo come la gente? Entonces, ¿cómo me hago de esa información? Entonces, acá creo que también hay un tema de insatisfacción, de tener esta
curiosidad.
Yo digo esto, pero tengo algún
dato. Hoy lo bueno que se puede validar. Antes nosotros teníamos hipótesis en marketing y teníamos hipótesis que era muy difícil de validar. Teníamos que esperar al final del ejercicio para decir, me parece que nos equivocamos, vendimos la mitad.
Esa es una buena pregunta. ¿Cómo valido? Yo al emprendedor le diría, ¿cómo validas tu hipótesis? Vos tenés una hipótesis, tenés una visión, querés fabricar dulce de leche, bla, bla. ¿Qué datos sostienen y validan tu hipótesis?
Me encanta cuando personas de tu categoría, en términos de las responsabilidades que tienen, se toman estos espacios. Así que en nombre de todos los oyentes del otro lado, agradecerte. Creo que has aportado muchos componentes a esta nueva fórmula que estamos buscando. Así que muchas gracias en nombre de todos. Y la invitación es a ser cada vez más ágiles, más abiertos, más curiosos, más inquietos, guardar un poco la soberbia y el ego para tratar de compartirlo más. Y me quedo también con esto de los nuevos líderes, ¿no? Un líder que habla más, que se relaciona más, que escucha más. Y eso me parece que debería aportar mucho a la gestión de todos los emprendedores y empresarios. Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Y espero contar con vos en otro futuro episodio.
Cuando quieras y quedamos en contacto.
La verdad que ha sido un placer. Hemos aprendido muchísimo. Sé que del otro lado también. Mi nombre es Jonathan Lloydi y los esperamos en un próximo episodio de ADN Empresario en búsqueda de la fórmula del éxito. Muchas gracias.
Jonathan Lloydi trae los ingredientes.
Vos ponés tu ingenio.
ADN Empresario.
ADN Empresario. Partners de confianza.